muchas gracias por estar acompañándonos. Es muy, muy grato ver tantos representantes del cuerpo diplomático, tantos representantes del mundo de la cultura, tanta representación del interior, empezando por el señor intendente de Canelones, que le agradecemos enormemente su presencia. Pero en esta sala hay, si cuento bien, tres directores departamentales de cultura. Paysandú, ahí está Pablo de San José, allá está Heber de La Valleja, y una ex directora de cultura, Luisa, que está sentada por allá atrás. Nos alegra mucho que estemos todos reunidos como resultado de un evento, o a propósito de un evento como este. La verdad que esta actividad es una locura. Pensar en organizar un festival de este tipo en 7 departamentos, y no de manera testimonial, sino con una presencia real y con una participación real en cada uno de esos departamentos, desde el punto de vista organizativo, incordio. Realmente la cantidad de problemas que estamos enfrentando desde el primer día que hablamos del tema hasta el último día que se haya desarmado la última escenografía que haya participado del festival, supone una complejidad muy grande. Pero es una complejidad que queremos, es una complejidad que abrazamos, es una complejidad que nos parece sana, que nos parece constructiva y respecto de la cual estamos en déficit como sociedad. Que recién ahora, muy bien entrado el siglo XXI, por primera vez hagamos un FIDAE cuyo centro de gravedad está en el interior, sin juicio de que se hagan actividades en Montevideo, creo que es algo que nos debíamos mucho como país. Y es, de algún modo, para nosotros como meter un cambio. Y durante todos estos años hemos trabajado intensamente en dos líneas. Una es la línea de la descentralización, la línea, como nos gusta decir a nosotros, del trabajo no para el interior, sino con el interior. Venimos haciendo un montón de cosas en esa materia, que incluye el programa de Centros Culturales Nacionales, que incluye la circulación enormemente frecuente de elencos y de espectáculos del Ministerio en el interior, que incluye cosas como que el directorio del SODRE haya adoptado la costumbre de sesionar regularmente en capitales del interior, y no solo sesionar, sino instalarse y entrar en contacto con la población, con los actores culturales, pasarse todo un día en recibiendo gente. Cosas que parecen chicas, pero que a nosotros nos parecen muy grandes, como que en cada inauguración de un barrio Mevir haya una presencia artística del SODRE, así sea en los lugares más chicos y más alejados. La Biblioteca Nacional, fomentando el desarrollo de la red de bibliotecas públicas en todo el país, creando un gran programa de digitalización de prensa histórica del interior, otro de esos grandes déficits que tenemos como sociedad. Sabemos que la prensa de época es una de las principales fuentes de trabajo de los historiadores, pero en Uruguay tenemos un sesgo histórico en el trabajo de los historiadores, que cuando miraban prensa de época miraban prensa nacional. Bueno, ahora estamos creando las condiciones para que se pueda hacer historia viendo, por ejemplo, cómo se vivió y cuál fue el impacto de eventos históricos en lugares del interior a través de cómo aparecen reflejados en su prensa histórica. Bueno, y otro montón de cosas que incluso van mucho más allá de la política cultural, que incluye toda una transformación del registro civil, que incluyen cambios legislativos que tienen que ver con el registro de nacimientos, que tienen que ver con los matrimonios. Bueno, tenemos una línea en la que creemos profundamente y que vertebra todo el trabajo del Ministerio, que tiene que ver con el interior, que tiene que ver efectivamente con una descentralización que pase de palabras a los hechos y que tiene que ver con esa voluntad de tratar de enderezar, mejor dicho, en la medida de nuestras fuerzas, algo que viene torcido desde hace mucho tiempo. Esa es una línea que espero sea reconocible en lo que ha sido la gestión de estos años. Otra línea en la que también nos hemos esforzado mucho es la internacionalización, que empezó por la creación de una unidad específica dentro de la Dirección Nacional de Cultura, a cuyo frente está el siempre muy dinámico Facundo de Almeida. Y que ahora recientemente ha culminado con algo que para nosotros es un presencial, que fue en la última rendición de cuentas la creación de la Fundación Uruguay Cultura, que es un instrumento doblemente importante. Primero porque es un instrumento para obtener apoyos privados para desarrollar la internacionalización de la cultura, pero además, por otro lado, que nos da instrumentos jurídicos para poder hacer cosas que adentro del TOCAF es muy difícil hacer, como, por ejemplo, hacer compras y contrataciones en el exterior, por parte de una unidad de poder ejecutivo como es el Ministerio de Educación y Cultura. Y en el medio, un montón de cosas que hemos hecho en estos años, por ejemplo, el fortalecimiento y la reorientación de nuestra política de presencia en algunas instancias internacionales que entendemos son muy importantes para el Uruguay, como por ejemplo algunas ferias del libro que hemos privilegiado, como la de Buenos Aires, como la de Guadalajara, donde hemos multiplicado por cuatro la superficie de los stands de Uruguay, la superficie que los stands de Uruguay han tenido históricamente, y no para tenerlos vacíos, sino para llenarlos de libros, de actividades. Este año, en torno al tema de los Andes, tuvimos un impacto gigantesco en la del libro de Buenos Aires, pero el año anterior lo habíamos tenido llevando a Aida Vitale, que es una estrella de rock, que cuando llega todos los demás lugares se vacían y la gente se concentra donde está ella. Bueno, hablando de eso, tenemos un programa de traducción en el de letras que también apunta en la señal en la dirección de la internacionalización. La Bienal de Venecia, la que nos hemos tomado con muchísima seriedad, incluyendo cosas como contratar un estudio de comunicación de primer nivel europeo para que ayude a destacar la presencia uruguaya en esa inmensa feria del arte que es la Bienal, y hemos tenido en nuestras últimas participaciones impactos medidos, porque además el estudio que contratamos hace mediciones de prensa en toda Europa. Hemos tenido un impacto muy alto de la presencia de Uruguay. Y estamos muy contentos con eso. Pero nos faltaba algo, que era cruzar esas dos líneas. Porque si trabajamos en paralelo en esas dos líneas, corremos un riesgo de reforzar el centralismo histórico por una vía que ha sido bastante frecuente, que es todo lo que tiene que ver con el Uruguay internacional pasa a Montevideo. Estaríamos descentralizando un montón de cosas, pero el aspecto en particular lo seguiríamos encarando de la manera equivocada en la que se ha encarado a lo largo de muchísimo tiempo. Y por eso empezamos con una serie de iniciativas que apuntan justamente a cruzar nuestros esfuerzos de trabajo con el interior con nuestros esfuerzos de internacionalización. Fíjense, hoy mismo están pasando varias cosas que tienen que ver con eso. Uno, junto a la Embajada de España, que ha tenido una participación generosa y muy dinámica, trajimos la exposición El Estado en las calles. Una fantástica exposición de obras del Museo del Prado. Algunas obras enteras, otras detalles, pero con la particularidad de que todas están en tamaño real. Reproducciones hechas con un nivel tecnológico de primerísimo nivel, que hace que la calidad de esas reproducciones realmente esté muy cerca del original, incluyendo el hecho de que uno percibe texturas y que los colores no viran y que lo que uno está viendo es una experiencia muy próxima a ver la obra original. Y una de las primeras cosas que nos planteamos con la Embajada de España fue, bueno, por supuesto que esto tiene que verse en Montevideo, pero tiene que circular por el interior. Y esa obra, esa muestra, En este momento está en San José, la inauguramos hace unos pocos días, pero antes estuvo en Colonia, antes estuvo en Montevideo, antes de Colonia, si no me acuerdo mal, el próximo destino es Artigas, pero no estoy 100% seguro, y la idea es que justamente esta oportunidad, que es una fantástica oportunidad de tener un contacto muy privilegiado con obras del Museo del Prado, no se convirtiera únicamente en un acontecimiento montevideano, sino que se convirtiera en un acontecimiento nacional. Déjenme ponerles otro ejemplo. Hasta hace pocos días hubo una fantástica muestra de obras de Petrona Viera en el Museo Nacional de México, Ciudad de México, uno de los museos más emblemáticos de América Latina. Exposición que fue un inmenso éxito de público a escala de lo que son los éxitos de público en México, que son cosas extremadamente grandes. El museo valoró tanto esa exposición que durante todo ese tiempo, y no sé si todavía sigue, en las redes del Museo Nacional de México, las imágenes que se utilizaban para el perfil eran detalles de obras de Petrona Viera. Esta obra además antes había estado en Santiago de Chile y antes había estado en República Dominicana y había estado en Washington y no me acuerdo, Facundo, si me estoy... Y ahora está en Guanajuato, efectivamente. Al mismo tiempo que hacemos eso, mostrando a una pintora de inmenso valor y contribuyendo a su internacionalización y contribuyendo por esa vía a el mayor reconocimiento de las artes visuales uruguayas, al mismo tiempo que estamos haciendo eso, hay otra muestra de Petrona Viera que está circulando por museos del interior. Porque pusimos en marcha por primera vez tres exposiciones itinerantes con obras originales del Museo Nacional de Artes Visuales, que circulan exclusivamente por el interior. El Museo Nacional de Artes Visuales, que como todos ustedes saben es el museo más importante de arte uruguayo, tiene el mismo problema que tienen todos los grandes museos del mundo, y es que es mucho más lo que tienen en bodega que lo que pueden mostrar. Y en bodega tienen cosas de primerísima calidad. Y es un poco insólito que muchas de esas obras de primerísima calidad pasen años en bodega sin que nadie las vea y que al mismo tiempo haya una demanda cultural insatisfecha en buena parte del país. Entonces organizamos tres muestras itinerantes que en este momento andan circulando por el país. Una sobre el pintor de Canelones, Manuel Rosé, un gran pintor que tiene una obra súper interesante, hoy un poquito injustamente olvidada, cuando fue en vida un pintor ampliamente reconocido. La otra es una muestra que personalmente me gusta mucho, que son 19 cuadros, cada cuadro de un pintor diferente, cada pintor de un departamento diferente. Porque hay muchos pintores de primerísimo nivel que el público uruguayo identifica como pintores uruguayos, pero no tienen claro que eran del interior. Y entonces aquí hay solo una obra de una artista montevideana, que es Amalia Nieto, porque obviamente correspondía que entre los 19 departamentos estuviera en Montevideo. Todas las demás son obras de pintores del interior. Y la tercera muestra sobre Petrona. Entonces, hasta hace pocos días teníamos a Petrona circulando en el exterior, y sigue circulando en el exterior, en realidad no hasta pocos días, sí, hasta hace pocos días estaba en México. Petrona sigue circulando en el exterior, y por otro lado, Petrona circulando en el interior del país. Entonces, estamos trabajando en esa línea de cruzar los esfuerzos de internacionalización con los esfuerzos de descentralización cultural, un poco expresado en esta mesa, que me gusta mucho, que haya un embajador de un país europeo y un director de cultura de un departamento. Fíjense, y en Montevideo no es tan común que pase eso. En el interior, sí, cuando un embajador va a algún departamento, es común ver esta clase de situación. Pero en Montevideo no es común ver algo tan simple, pero significativo, como la integración de esta mesa. Solo un par de comentarios más sobre esto. Hay un objetivo especial sobre el que nosotros estamos trabajando mucho, que es fomentar la circulación Montevideo interior y la circulación interior-interior por motivos culturales. Por ejemplo, todo el programa de bibliotecas temáticas, que efectivamente la última que inauguramos, ya ni me acuerdo si fue la última. La última fue Flores, tenés razón. La penúltima que inauguramos, que fue Paysandú. La idea justamente es ayudar a que en un centro cultural nacional de una ciudad del interior haya una biblioteca que sea fuerte en un tema. Entonces nos ponemos de acuerdo con las autoridades del departamento, porque no somos mesiánicos, no somos paternalistas, hacemos las cosas en diálogo con las intendencias. Nos ponemos de acuerdo en un tema, en general un tema que tenga que ver con la historia y con la identidad del departamento. Por eso, naturalmente, en Paysandú el tema fue el teatro y la dramaturgia. Nos ponemos de acuerdo en un listado de cientos de libros que van a constituir el núcleo base de esa biblioteca. El ministerio apoya con la compra de los libros y el Centro Cultural Nacional es el que se ocupa del acondicionamiento y de la gestión de esa biblioteca. ¿Y cuál es la idea? La idea es que la persona que esté en Salto, o que esté en Artigas, o que esté en Tacuarembó, o que esté en Río Negro, trabajando un tema que tenga que ver con el teatro y la dramaturgia, y no encuentre en su lugar los materiales que necesita, en lugar de tener la reacción típica del Uruguay centralista, que consiste en decir, lo que no está acá lo voy a buscar a Montevideo, que diga, lo que no tengo acá lo voy a buscar a Paysandú, porque en Paysandú hay una muy buena biblioteca de referencia en materia de dramaturgia. Y esto lo estamos haciendo en distintos departamentos con distintos temas que tienen que ver con las características de cada lugar. Entonces, también es importante, y para nosotros es un desafío, y de algún modo los invito a que nos ayuden a estar a la altura de ese desafío, de que este FIDAE sea un gran estímulo para la circulación, tanto Montevideo interior como para la circulación interior-interior por motivos culturales. Ojalá que muchos montevideanos digan, me voy a tirar hasta San José a ver esta obra que me interesa, y de paso conocer esa joya que es el Machó, que insólitamente muchos montevideanos lo conocen, uno de los teatros más lindos de la región, diría yo, y que muchos uruguayos no lo conocen, y que también ocurra que mucha gente del interior diga, me voy al departamento de al lado, los salteños digan, dejando de lado algunas rivalidades históricas, me voy hasta Paysandú a ver una obra de teatro, y así sucesivamente. Es verdad, tienen un fantástico teatro. Un par de apuntes para cerrar. Este FIDAE, como si no hubiera suficientes complicaciones con el modo en que decidimos organizarlo, cae en año electoral. Un año en el que hay mucho ruido y un año en el que los medios están muy orientados a lo político. Es más difícil hacer notar la existencia de una nueva edición del FIDAE y las propuestas de una nueva edición del FIDAE en un año electoral que en un año donde no hay elecciones. Bueno, es otra complicación que aceptamos y que abrazamos, entre otras cosas, porque no nos gusta el reduccionismo a lo político. Muchos de los que estamos acá somos bichos muy políticos, pero reducir la vida a lo político y renunciar a otros aspectos de nuestra vida y al cultivo de nuestros intereses para centrarnos solamente en lo político, aunque sean años electorales, es empobrecedor. Entonces nos gusta el desafío de decir, vamos a hacer cultura y vamos a convocar a los uruguayos a que salgan de sus casas y llenen las salas en donde van a ocurrir estas cosas en medio de una campaña electoral. porque eso nos enriquece como personas y nos enriquece como sociedad. Y la última señal, y con esto cierro, que también tiene que ver con el año electoral, ya he tenido que rechazar una pregunta que me han hecho unos cuantos periodistas en los últimos días, que es, ¿y cuál es el balance de su gestión? ¿Qué balance? Nosotros vamos a trabajar hasta el último día del mes de febrero de 2025. El balance lo haremos cuando estemos cerca de esa fecha, pero nosotros hoy nos sentimos en el fragor de un año de trabajo y de producción de cosas y de generación de acontecimientos, como si fuera el 23, el 22 o el 21, no, ni las elecciones, ni el cambio de gobierno que hay en el horizonte, ni el reforzamiento de lo político van a implicar que nosotros bajemos esa intensidad con la que nos gusta trabajar y que a veces nos agota, pero vamos a mantenerla hasta el último día de esta administración. Y esto, FIDAE, por eso también nos refuerza en esa actitud y nos gusta que nos exija, que nos obligue a dedicarle tiempo, a dedicarle energías, a dedicarle dinero, a todo lo que hace falta para un festival de este tipo, especialmente en este año, porque es una manera también de decir, vamos a trabajar hasta el último día. Muchas gracias.